¿Te hubiese gustado hablar esa situación con Movie en su momento? Como
Nunca
que
tuve.
mínimo por lo menos como que te dejara saber qué fue realmente lo que le molestó.
No, no, yo sé qué fue lo que molestó.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo. Como siempre, quiero agradecerle a todas las personas que consumen este contenido, que comparten todo el contenido que hacemos también, que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Así que les doy, ¿verdad?, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Créanme que se siente brutal saber que lo que nosotros hacemos para que ustedes se los disfruten, pues realmente les llega, les gusta. Así que siempre te voy a recomendar, obviamente, que compartas el contenido, que le dejes saber a las demás personas que este podcast existe para que la familia siga creciendo y podamos seguir creando contenido, ¿verdad?, para todos ustedes allá y para la comunidad del entretenimiento en general, porque esto empezó para siendo un podcast de baile, pero de buenas a primeras, pues se convirtió como en un podcast de mil cosas. Así que eso es gracias a ustedes, o les agradezco mucho. Obviamente, este programa pues no sería posible sin la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen que este programa llegue a sus hogares y esté viva por los siglos de los siglos en YouTube. Así que si tú tienes alguna idea de contenido, dance videos, fotos, te gradúas y de momento no tienes quien te grabe la graduación, ahora que se está graduando todo el mundo, o sea, que esta es la gente que tú tienes que tirarle. Así que síguelos ahí en sus redes sociales, escríbele que lo viste aquí en No Puedo, Tengo Ensayo, y yo te garantizo que el trato va a ser a otro nivel. Así que corre y síguelo, y si tienes alguna idea de contenido, estos son los duros. También, obviamente, te voy a recomendar, como siempre, que nos sigas en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos, mira, como está ahí ahora mismo en pantalla, como NPTETV. De igual manera, en Facebook nos consigues como No Puedo, Tengo Ensayo TV. Y si eres de las personas que todavía, ¿verdad?, cuando guía, o cuando está fregando, o cuando está tratando de hacer alguna otra cosa que no puede ver YouTube, y te gusta escuchar los podcasts, pues ve a Spotify, ve a Apple Podcast, y nos consigues como No Puedo, Tengo Ensayo TV ahí. Obviamente tienes que suscribirte aquí a YouTube, creo que te lo dije ahorita, pero siempre me gusta volverlo a recalcar, así que suscríbete, dale like, comparte el contenido. El episodio que tengo, antes, importante, tienes que seguirme en mis redes sociales también, si no, no estás en nada. O sea, Yadier Carrasco en todas las redes sociales, en las que tú te imagines, yo salgo como Yadier Carrasco. Así que ve a TikTok, ve a Facebook, ve a Twitter, ve a, no sé, a YouTube, a todas, en todas salgo como Yadier Carrasco. El episodio que tengo hoy, el invitado que tengo hoy, es una persona que yo llevo viendo desde que yo comencé en, ¿verdad?, mi carrera como bailarín, pero nunca había tenido la oportunidad de sentarme a conversar con él, a conocerlo. Sí, es una persona pues que, como ustedes, ¿verdad?, la mayoría de las personas que trabajan en la industria saben que nosotros pues conocemos mucha gente de vista, pero nunca, casi nunca tenemos la oportunidad de sentarnos, conversar con ellos, hablar de su historia, de cómo llegaron al baile, de por qué transicionaron a otras cosas dentro de la misma industria. Y ese es el caso de hoy. Tengo aquí conmigo un invitado súper especial. Yo creo que es de los pioneros aquí cuando el reggaetón empezó a darle ese boom bien duro. Bailó, yo creo que con más de 7 o 8 artistas, él nos dirá ahora. Después de eso brincó, ¿verdad?, incursionó en otra etapa dentro de la industria del entretenimiento como corista, que también me gustaría indagar un poquito de eso, porque yo lo conozco bien poquito de esa parte. Así que vamos a hablar con él un ratito, que él nos cuente, ¿verdad?, de sus comienzos, de cómo le fue, ¿verdad?, siendo corista. También tengo entendido que trabajó con Nio, con un montón de estos artistas que ahora pues son figuras un poco más grandes. Así que vamos a hablar un poquito con él. Recibamos allá en sus casas con un aplauso y aquí en el estudio a Víctor Centeno.
Sí, señor. La casa, el party. Claro que sí.
Allá, ¿verdad?
Estamos, mira, donde tú quieras. Tienes esta de frente, pero si tú vas, yo siempre digo que cuando la persona vaya a mandar fuego a disparar, es esa la cámara. Ahí. Mira, pap, ahí. Ahí es que tú le hablas a la gente. ¿Estás bien, papi?
Esa es la buena, sí, mano, todo bien.
Qué bueno verte, aquí, mano, qué bueno verte.
Gracias por recibirme, seguro.
No, papi, gracias a ti por mano, por aceptar la invitación y llegarle. Yo te vi, recientemente te vi en una audición. Yo no te veía hace en Diatre.
Sí, tiempo.
Hace muchísimo tiempo. Y me dijiste, mira, como que invítame para allá, qué sé yo. Pues dale, vamos a hacerlo. Estás aquí sentado.
Sí, siempre estuve loco por venir para acá y hablar con usted un rato.
En verdad, mira, sí. ¿Qué estás haciendo ahora, mano? Estábamos hablando ahí fuera de cámara un poquito, pero para que me cuentes, ¿verdad?, que...
Pues ahora estoy dándole duro al Taekwondo, estoy de instructor, estoy de estudiante y de instructor. Me encanta el Taekwondo, yo lo tengo en mí desde high school. Desde high school, que empecé en taekwondo mucho antes del baile. Y por motivos de la academia cerró, entonces yo vine y empezó el baile en la escuela. Me hice amigo de Eric Delgado.
Eric Delgado.
Y empecé a bailar, se quedó el taekwondo ahí.
So, espérate, antes de... Tú has hecho taekwondo desde bien chamaco, entonces.
Desde chamaquito.
Y entonces, por el baile, como que hiciste una pausa o practicabas las dos cosas.
No, hice la pausa. A la que
full.
Full. Full de que dejé el taekwondo. Ya. Y empecé a bailar porque fue algo que dije, wow, me encantó.
Ok.
De que brutal.
¿Qué? Ok, quiero... Vamos a empezar hablando un poco del taekwondo, porque yo, pues obviamente te estaba contando fuera de cámara que también, pues, cogí taekwondo, llegaste a un cierto nivel, ¿verdad? Y me gusta mucho la disciplina que ese deporte da. En tu caso, ¿qué es lo más que te gusta y por qué entonces después de todo este tiempo como que decidir volver otra vez a retomar el taekwondo?
Pues mira, de chamaquito lo que me gustaba era las peleas y la cuestión, ¿me entiendes? A mí el arte de la marcial siempre me ha gustado. Yo siempre, películas de acción, Jet Li, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee.
Diablo, qué duro.
Pero, ¿cómo te digo? Ahora de adulto, Yo me pompié viendo Cobra Kai al teclado.
La serie.
Ah, viendo al teclado. El primer season que ellos van a un torneo, yo reviví mis torneos.
Sí, lo del torneo del Hill Valley creo que es.
Cuando yo vi lo del torneo, yo dije, diablo, yo quiero. Como que yo quiero
te
otra
picó
vez.
Otra vez para atrás la vez.
Entonces, como estaba aguantadito en el baile, pues, tenía otros proyectos, estaba trabajando, estaba haciendo más cosas, pues dije, voy a tirarme. Y me tiré y es lo mejor que he hecho, no me arrepiento de nada.
¿Te gusta?
Me encanta los fundamentos, como que el taekwondo no es solamente un deporte, el taekwondo es un estilo de vida que tú acoplas a tu vida para siempre, ¿me entiendes? Tu estilo de vida para aquí, para allá, el autocontrol, muchas cosas uno aprende que de verdad...
Te da una disciplina que yo creo que otro tipo de arte no te da, mano. O sea, las artes marciales en general, porque no voy a quedarme obviamente en el taekwondo, pero las artes marciales en general te dan un enfoque y una disciplina que yo creo que no es... Tienes que ejercer, practicarlo, hacer el arte marcial para tú darte cuenta realmente lo importante, ¿sabes? Sí. Y lo brutal de tú practicar un arte marcial. O sea, hay mucha gente que no tiene ni idea, que la gente piensa a lo mejor que, pues va y coge una clase y da dos o tres puños y patadas allí, y le dan una cinta.
Para aprender a pelear, exacto. Para dar puños. Pero eso fue creado para la milicia, ¿me entiendes? Que es disciplina.
Qué duro.
Y el autocontrol más, de lo más que me ha beneficiado a mí, que lo he implementado en mi vida, es el autocontrol. En cuestión de que yo me prendía rápido, como que...
¿Tú eres mecha corta?
No tan corta, pero sí.
Pero por ahí.
Sí, me prendo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo soy de los que aguanto y de momento explota. Pero...
Eso te ayuda a canalizar eso.
Me ayuda a pensar más las cosas, a respirar, a pensar bien las cosas.
Y de chamaquito, cuando antes de bailar, ¿nunca te visualizabas como que, qué sé yo, a lo mejor compitiendo a un nivel olímpico o algo así?
Pues esos eran los planes. Esos eran mis planes. Y cuando empecé de chamaquito, viste, no es por tirar...
No, mal, pero ronca, si tiene que roncar, ronca,
era
Dios.
Era bueno. Cuando chamaquito era bien rápido. Ahora mismo soy bueno, ¿me entiendes? Eso, cuando chamaquito que era más ágil y yo me pasaba corriendo, yo me la vivía de que...
Es que son cosas, mira, yo que lo practiqué como hasta los 16 años y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a hacer. Son cosas que es como yo digo, es como correr bicicleta. Pueden pasar años y tú te montas una bicicleta y tú vas a saber hacerlo.
Al principio va a ser un poquito, pero...
Va a ser un poquito como raro, pero hasta que vuelvas a cogerle la práctica. Eso es reflejo músculo memoria, como dice el profesor
por
ahí.
Eso está igualdado. Hay que sacarlo a pasear.
Qué duro. Mira, y entonces me estás diciendo que... practicaste taekwondo, empezaste a ver algo en el baile y dejaste el taekwondo. ¿Qué fue eso que tú viste en el baile que tú dijiste, ya lo mano, vamos a darle una pausa como que al arte marcial y vámonos por este lado? ¿Cómo tú, para empezar, cómo tú comienzas? O sea, ¿cómo fueron tus inicios en el baile?
Pues mira, yo empecé a bailar en un programa de escuela abierta.
Ok.
Que lo daban en escuela pública de 3 a 5 de la tarde. Entonces... Yo me crié de chamaquito en la iglesia Wanda Rolón, y un día hicieron un concierto para jóvenes y salió este grupo de baile que yo me quedé como que, eso me gusta. Yo vi algo que se me pararon los pelos y dije, eso me gusta. Se lo comentó un primo mío que está conmigo en la escuela. Entonces, Eric se le acerca a mi primo porque está buscando muchachos para hacer la imitación de NSYNC.
Eric Delgado. Ok.
Para ese tiempo, Eric y yo nos llevábamos porque yo llegué de nuevo a la escuela y... cosas de nena.
Ah, pero espérate, ustedes estudiaron en la misma, sí, en la misma escuela.
Sí, de chamaquito. Él y yo nos conocimos para pelear, ¿entiendes? Él y yo nos conocimos para pelear porque yo llegué a la escuela y me hice novio de una nena que fue novia de él y ya tú sabes, él estaba para mí. Y...
¿Pero quién llegó último? O sea, tú fuiste el que llegaste nuevo a la
escuela.
Llegué
nuevo a la escuela, sí.
Diablo, qué horrible. Te tocó bregar con esa vuelta.
Tuvimos siempre encuentros, como que casi iba a pelear, pero nunca peleamos, gracias a Dios. La cuestión,
qué duro, fue, no sabía esto.
La cuestión fue que después que yo me dejo de la nena, ninguno la tiene. ¿Me entiendes?
Ajá.
Entonces, viene Eric, le hace el acercamiento a mi primo, que yo le había hecho un acercamiento a mi primo, le había dicho que me gustaba. Y Eric le dice, mi primo le dice, si... Yo no, pero yo sé que Víctor, yo no sé si tú quieras hablar con él ahora. Papi, hablamos. Y desde ese día para adelante, uña y carne.
Wow.
Luego una cosa de que salíamos de la escuela, me iba con él a bailar. La primera vez que yo bailé fue para... Mi primer paso que me aprendí fue de pop.
De popping.
De pop de NSYNC.
Ah, de NSYNC.
Papi, ese... Y yo llegué a casa, papi. Yo me partí que se baile en la escuela. Y yo, wow. Llegué a casa, me puse a buscar los CDs de mis hermanas. No puede ser, el CD. ¡Pum! Papi, yo ahí.
Encontraste la canción.
Yo ahí en casa, ahí. Pero metiéndole, pero que papi le encontró una pasión al baile.
¡Qué duro!
Le encontró una pasión al baile y me encantó ese día para adelante. En verdad, a nosotros nos gustaba tanto que nosotros luchamos hasta con los estereotipos para ese tiempo, que todo el que bailaba era gay. ¿Me entiendes? Estoy hablando 2002, 2003. No, el que baila es gay, el que baila es gay. Papi, en la escuela nos decían los gays.
¿Entiendes? De verdad.
Ah, los bailarines, los patitos, nos decían.
¿Por
y nosotros
qué?
No lo... Eso es envidia. Envidia, son cosas que ellos no pueden hacer, ¿me entiendes? Como que no se atreven a hacer y otros se atreven a hacer y te critican. Eso es lo que pasa.
Está cabrón, es verdad. Y... Es verdad porque siempre, en la escuela, yo estudié en un colegio, no sé si hacían talent show ni nada de eso, pero sí teníamos noche puertorriqueña. Y obviamente todo el que le gustaba, pues había gente que se metía por la nota, como que pues, te vamos a dar una nota si baila, para que se llenara, ¿me entiendes?, la vuelta. Pero el que lo hacía de corazón era como que muchas veces uno sufría como que de eso. Y digo sufría en el sentido de que pues tenías que aguantar todo el tiempo, que era como que este baila es como maricón, es como que... Pero al final del día cuando uno lo piensa, yo creo que es lo que tú dices, es como que hay un talento en la persona que baila que yo creo que no todo el mundo tiene eso. O sea, y hasta cierto punto es como que... Ah, diablo, él se menea bien, es como que... Ah, pues vamos a decir que es gay como para para devaluarlo un poquito, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que tú hiciste fue, y me corrige, fue esta imitación de NSYNC con Eric. Esto fue en la escuela.
Esto fue en la escuela.
Ok. Haces esta imitación, entraste a algún grupo de baile, hiciste algún talent show.
Cuando... Esto está cool porque nosotros somos de Corozal. El campo.
Ah, tú
allá.
También eres de allá de Corozal.
Corozal. Mi familia es de allá, a mí me encanta el campo.
Okay.
Cuando vemos en el periódico, nosotros seguimos la imitación de NSYNC, talent show, en grupito de baile, de aquí para allá.
¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas?
Nada, no, así, no te, NSYNC.
NSYNC.
Ah, era NSYNC de Corozal. NSYNC. Iba a brincar otra cosa.
No, mete mano ahí, es tú habla lo que...
La primera vez que hicimos un baile así fue el día de estudiante en Corozal. Lo hacen en la plaza, y van de todas las escuelas, todos los estudiantes, y llevan artistas. Para ese tiempo fue decidido.
Diablo.
Y yo estaba ahí, chamaquito, y por ahí estaba Grillasca y esto todavía. Así, Gabi, estaban
toda
metiendo
gente.
Mano. Entonces, cuando nos tocó a nosotros éramos los últimos. Entonces, no se veía los nenes que bailaran para ese tiempo.
Sí, bueno, era bien poco usual que hubiesen nenes,
nenes
que
bailando.
Le metieran.
Brother, cuando nosotros estamos atrás, que nos presentan, que eso se quería caer allí, la gente gritando, sin ni siquiera habernos visto bailar una sola vez. Yo me hice me pararon los pelos y decía, déjalo ver, eso es para nosotros, eso es para nosotros. Y nosotros entramos y eso era, papi, una cosa de que me pararon los pelos aquí ahora mismo. Y de esa vez para que ese feeling fue como que, wow, nos ganamos ese premio. Ahí eran 200 pesos que nos daba la escuela de ese talent show del municipio.
Okay.
Cogimos esos chavos para hacer vestuarios. Ahí nuestros papás como que se metieron, las mamás de nosotros, a hacerle un vestuario. Papi, en verdad fue bien cool esa...
Coño, pero hay algo cool que mencionas ahí, y es que tuvieron el apoyo, ¿sabes?, de los papás de ustedes.
Importante.
Yo siempre que hablo de historias así, de cómo comienzan eso, lo dejo saber, porque no todo el mundo cuenta con el apoyo de sus papás. Hay gente que tiene que darle, quizás irse en contra de ellos a veces, para cumplir un sueño, pero ustedes tuvieron ese apoyo. Yo creo que eso le... Hasta cierto punto un chamaco de esa edad le da como que confianza. No sé si me explico.
Sí,
como
sí,
que
sí.
Vamos a darle.
Te ayuda.
Entonces, hicieron esa imitación. ¿A qué fueron después?
Entonces, ahí vimos en el periódico que había una audición para The Yankee en Next Level, con Rafi Flores.
Con Rafi.
Entonces, nosotros vamos, como que vamos para allá, bien pompeados, sin saber como que
¿a
nada.
¿A qué se iban a enfrentar?
Nada, pues yo no pensaba que había academias de baile, adelante. Yo no sabía que había academias de baile. Cuando yo llegué allí, vi que daban hip hop y toda la cuestión. Eric y yo empezamos a ir para allá, de Corozal a Bayamón, ahí a coger clases con Rafi. Una cosa de que fuimos a Juventud a mirar, a ver, vimos a HB Dance, que estaba Víctor Reyes, yo una, que hicieron Peter Pan.
Peter Pan. Aquí hay historias de eso, aquí hay historias
papi,
de...
Yo vi eso y dije, ah, bueno, papi, eso fue para mí como que yo quiero. Empezamos, hablamos allá y nos metimos para ese grupo.
HB.
De Corozal a Trujillo Alto.
Diablo.
A ensayar, papi, nosotros así estábamos, nosotros no nos importaba, era de aquí para allá, de allá para acá, donde fuera, no nos importaba, queríamos bailar.
Sí, el deseo. Era el deseo de después, esto que hicimos en Cinta Cool, pero esto está ya a otro nivel.
Sí, esto es otra cosa ya, como que...
¿Qué te gustó de ese ambiente? Como que, porque por ejemplo yo, las primeras veces que bailé como que en talent show y demás, el aire este como de competencia a mí me encanta. Y entonces como que esta cosa entre, como que yo soy de este grupo, pero me pasó este otro grupo por el lado. Entonces como que las miradas como de que, sí, achillo, sí. A ti te voy a dar la madre, ¿me entiendes?
Pero mira, yo no soy tanto así.
Ya.
Pero lo más que a mí me gustaba en sí era de verdad el feeling que es estar en una tarima. Tú puedes ir a una clase de baile y meterle lo más duro que tú puedas, pero ese feeling tú no lo vas a sentir en esa clase. Cuando tú estás en esa tarima, que tú sientes ese feeling, eso es otra cosa que no lo vas a sentir más que en tarima.
Es que volvemos, tienes que pasar por el proceso. O sea, la gente puede decir como que, que yo creo que también en parte, y no sé si estés de acuerdo conmigo, eso influye en cómo la gente percibe al artista. Y cuando hablo del artista, hablo de todo el que se trepa a un escenario a hacer algo. La gente puede, sí, apreciarlo como que, qué cool, está bailando. Pero yo creo que no es lo mismo hasta que tú como persona pasas por ese momento que me ha pasado. A veces yo voy a un sitio a ver algo, me puedo sentar y entonces... Puedo conectar como que con la persona que está bailando, cantando, whatever, porque yo sé lo que se siente estar ahí. Pero hay gente que no, hay gente que es como que, qué chévere, sí, cool. Pero no es hasta que tú te paras en una tarima.
Bueno, que se paren en un karaoke para que tú veas cómo se ponen nada más.
Exacto. Ahí es el mismo feeling, es el mismo feeling. En los nervios, como que el crowd. Hay algo, mano. Yo cada vez que uno empezaba como que un número, y lo mismo pasa cuando uno baila con un artista. Ese opening.
La gente, la que mientras más gente, más te escucha el...
Pacho, mano, qué rico es eso.
De verdad, es como si fuera una energía que se transmite.
Entonces, es como algo bien positivo como que en el ambiente. Entonces, como que pompea a uno de demasiado. Cierta manera. Entonces, haces este talent show. Tuviste, digo que tú recuerdes, estabas en HB Dancer. Tuviste riña con algún grupo o hubo riña con algún corillo.
No.
Que después, más adelante, a lo mejor te lo encontraste como que ya a nivel más bailando con artistas o algo que tú recuerdes.
Si supieras que no.
De verdad.
Así de riñas con grupos y... Como que sí, yo sé que existieron riñas en esos grupos. Como que en varios grupos había riñas, que si los Flowmania, que si contra HB Dancer. Pero yo como que yo estuve un tiempo nada más, como que no fue que yo me desarrollé un montón ahí, hicimos muchos números. Yo estuve un tiempo y nos seguimos moviéndonos.
Okay.
Después fuimos a otro grupo que había en Cagua, que se creó aparte, que estaba Jackie Fontanes, había chamaquitas. En verdad había un montón de gente, chamaquitos ahora, que entonces nosotros viajamos de Corozal a Cagua.
Diablo, también.
Papi, nosotros estábamos de aquí para allá, de aquí para allá. Papi, pero era dándole al baile.
A Cagua.
A Cagua.
¿Y cómo se llamaba? ¿No te acuerdas de ese corillo?
El Stream Believer se llamaba. Fue un grupo que empezó, hicimos talent show y ya.
Ok.
No hicimos más nada.
Sí,
¿entiendes?
Fue como que, o sea, tú nunca estuviste, qué sé yo, mucho tiempo como que en algún grupo.
No.
Y
pero
nunca,
sí,
y, bueno, me comentaste que cogiste clases en Next Level.
En Next Level.
Esa fue tu primera academia.
Como tal.
¿Qué cambia cuando uno va, o sea, cuando uno ensaya, qué sé yo, para un grupo versus ya bajo una academia? ¿Qué fue diferente para ti?
Pues mira, de verdad que la imitación de NSYNC éramos nosotros sacando videos, los bailes de los DVD. Nosotros compramos el DVD en Madison, compramos el de Pop Evolution. Nosotros era para atrás y para adelante. Pan, sacando ya una clase, tú estabas aprendiendo algo nuevo de otra persona que está creando con su mente. Y Rafi Flores era la que entraba con un ciclón, papi. Nosotros hacíamos como que, ya lo vino con el ciclón. Porque
ese era el código para tú saber
cuando,
que venía
cuando
virado. Me
llega con el ciclón, entonces, ya,
se jodió esto.
Está bien cabrón. Pero, de
qué
verdad
duro.
Que...
¿Y qué cogiste allí? ¿Cogiste de todo? Como que
hip-hop.
Hip-hop solamente.
Hip-hop.
¿Nunca te interesó como que otra...?
Llegué a coger algunas clases con Mary Frances de jazz, pero no me llamó mucho el jazz.
Acho, a mí tampoco. Me gustaba, pero me gustaba más como que esta línea street jazz.
A mí me gusta
jazz.
Verlo.
A mí me gusta verlo.
Hace las líneas, todo bien lindo, pero no.
Y el feeling que transmiten está chévere. Pero yo siento que yo no transmito nada de eso.
Me ayudó
como
mucho.
Como que yo soy...
No te creas, me ayudó mucho lo del spot para dar las vueltas. En el taekwondo es lo mismo. Si tú vas a dar una patada de espalda, tienes que hacer el spot.
Tienes que son tener cosas que puntos de referencia.
En el baile del taekwondo hay muchas similitudes, que a mí eso es lo que me gusta. Que es con tu cuerpo. Y de verdad, lo más que me... Si me pones a escoger entre uno y el otro, me quedo con el taekwondo.
Y la retentiva, porque yo por lo menos, antes de bailar, fui jugador de baloncesto. El que juega baloncesto sabe que tú tienes que aprenderte jugadas. Y las jugadas para mí son un patrón de un movimiento. De aquí para aquí, de aquí para acá, de acá para acá. Y yo siempre he dicho que yo creo que por eso fue que yo conecté bien cabrón con el baile. Porque el baile es eso, es una secuencia. So, en tu caso fue lo mismo porque tú cogiste taekwondo, sabes que obviamente existe lo que son las formas. La forma es un patrón igual.
No, la forma era pero con música. Yo le decía que el baile era como que lo mismo que estoy haciendo aquí, pero con más divertido.
Exacto. Ah, coño, yo pensé que... Gracias, papá. Yo pensé que era el único que lo veía así.
No, la gente... Mucha gente de taekwondo lo menos que le gusta son las formas.
Pero fíjate, a mí me gustaban.
La forma es lo más importante de taekwondo. Ahí hay que te enseñar la técnica.
Claro.
Tú haces bien la forma y la forma es una coreografía.
Exacto.
Es una coreografía.
Es una coreografía. Eso, por eso yo digo que te ayuda. Al momento de tú aprenderte un baile, ya por lo menos para mí era un poquito más fácil. Y yo creo que por eso fue que yo conecté como que mejor. Como que yo decía, pero es que esto es lo mismo. Lo único que pues tiene ritmo. En el deporte no hay una secuencia de tú seguir un conteo.
Es más monótono.
Aquí es un poquito más alegre. Pues hay un conteíto hasta 8, pan. Metes aquí tú y es la misma cosa, saliste.
Pero no sé si has visto que existe en la forma en grupo, que es como con música.
¿Cómo es
hay
eso?
Hay formas musicales.
No sabía.
Hay competencias que son haciendo la forma en grupo, pero tú le haces los ajustes que tú quieras. Si quieres hacer canon, fan, fum, fan, fan. En verdad está bien cool.
¿Funciona hasta cierto punto el baile?
Sí, es como si fuera baile.
¿Y lo has hecho? ¿Ya lo has hecho?
¿O todavía lo hicimos en la clase.
Digo, by the way, antes, perdóname que te interrumpa. Tienen que ir al Instagram de porque hay un video allí. ¡Diablo, brother! Y a mí, no sé, vayan, síganlo, ponlo por ahí si tienes el handle. Míralo ahí. Vayan ahí, cuando se acabe la entrevista, y vean como el tercer, cuarto, quinto video por ahí. Se van a dar cuenta y van a ver una fusión de más o menos lo que le está hablando ahora. Ajá, continúa, perdón. Es que se tenía que decir.
¿Dónde me quedé?
En la que habías hecho algo similar a lo que me estás diciendo de las formas en movimiento.
Sí, que son en ritmo, con canon, pero no hay unas que no la he visto mucho, no me he desarrollado mucho en ellas, pero sí la he escuchado que son formas musicales y creo que con música hacen.
Qué duro.
Pero no me he metido mucho en eso porque quiero enfocarme bien duro en la técnica de lo que es el fundamento y todo el taekwondo como tal.
Qué nice. Entonces, ¿cómo llegas a los artistas? Como que recuerdas cómo tú hiciste esa transición y cuál fue... Uno hace un montón de cosas cuando uno dice, no, voy a hablar con artistas. Uno hace artistas que la gente nunca llega a saber quiénes son. Pero me interesa saber como que cómo fue esa transición de, ok, estoy bailando en grupo, a ese primer artista grande que tú hiciste que te dio esa primera oportunidad.
Pues mira, cuando yo me fui para allá afuera a estudiar después de superior, estudié computadora y viré para atrás, y a la que yo viré para atrás, Eric me estaba esperando con De La Ghetto ya.
Ok, entonces
Eric consiguió el guiso. Mentira, antes de eso...
Hay unas fotitos por ahí de la pop, ahí hay
antes,
como...
Antes de eso, ha sido De La Ghetto, en verdad yo lo quiero un montón, ese...
Qué duro. Todavía tiene...
Mi comienzo fue con él y fue cuando él se separó de Arcángel ahí mismo, que estaba de solista. Y me da fue un proceso bien, bien duro. La cuestión es que yo me voy para allá afuera y cuando viro, yo me había aprendido unos bailecitos de Eric que vine en el grupito que él tenía. Y vine en Navidades y estaban los parties de caserío. Entonces Eric me dijo, pues vente conmigo, que él estaba con Cartier. ¿Te acuerdas de Cartier?
Cartier,
que de verdad es un súper artista, no sé por qué se quitó, porque en
verdad... No, a mí me encantaba la música de él.
Un montón de palos. Y yo me sabía un baile, y Eric estaba con McLean, eran ellos dos. Y me dijo, pues en este baile entras tú y te metes al medio y bailas con nosotros. O sea, fue mi primera tarima en Virgilio, Virgilio Dávila, en Bayamón.
Estos son los parties de Navidad que
los
se hacían.
Los parties de Navidad que hacían los caseríos.
Ya.
Me fui para allá afuera otra vez. Cuando viro, pues ya él está ready, como que, papi, cuando tú llegues, Él me buscó el aeropuerto. Me llevó para la casa temprano. Empezamos a ensayar, a aprenderme los bailes de la gueto.
El mismo día del show.
El mismo día, porque por la noche íbamos por un Yellow Pass. Creo que era en Mayagüez.
Donde sí, sí, exacto.
Ese mismo día, en la casa, pum, pam, pam, de las 9 de la mañana, dándole.
Pero ¿cómo? Ok, él te llamó por la mañana ese mismo día, como que mira.
No, ya lo habíamos cuadrado.
Ya lo habían cuadrado.
Sí, mira, pues te va a buscar para meterle, porque acuérdate que yo estoy allá afuera, con la vena, yo estoy así allá afuera, que no estoy bailando, no estoy haciendo nada. Y yo estaba loco por llegar para bailar. Y Eric, mira, papi, desde ese día para adelante, de la gueto para aquí.
¿Cuánto digo, estuviste con
años,
con Dela?
Años, no sé exactamente cuánto, pero fueron varios años. Y empieza yo, Willy Randy, y ellos nos ven, ellos tienen 3 bailarines, y nos ven. No, los queremos a ellos con nosotros también.
Y ¿a ahí, los mismos de Dela?
A mí, a Eric. Anda. Es que Eric y yo nos veíamos bien igual, en tarima. Entonces
sí, bien teníamos, parecido.
Tenemos esta explosividad.
Que hasta se parecen y todo, así como en las fotos.
Hacíamos los bailes como más, como que con lo que decía la letra de la canción, como que nos veíamos bien parejos, como que empezamos a bailar juntos, ¿me entiendes? Como que lo mismo, lo sabemos lo mismo en ese momento y como que...
Sí, había una química ya de, o sea, de años.
Pues nos quieren a nosotros dos, que estábamos con Trencita, nos parecíamos gemelos. Entonces yo le dije a Willy Randy, había uno con trenza, ellos tenían trenza, y nos piden a nosotros, eso éramos 5 bailarines. Después de eso, Cosculluela, nos quería a nosotros también. Contrató a Eric, nos fuimos.
Mira, ahí, mira, pap, ahí tenemos ahí una... Una fotito ahí de Diablo. ¿Tú recuerdas dónde fue eso?
Eso fue... Creo que fue en Ponce. Creo que fue un prom.
Diablo.
Creo que fue un prom en Ponce.
Para cuando Cosco hacía prom. Ahora búscalo en
un muchacho. Casi nadie hace prom ya.
Esa época de prom, qué linda era, ¿verdad?
Papi, tres prom en una noche. En verdad estaba bueno.
Y ese bolsillo, uno con chamaquito, con chavo.
Con chavo, muchacho. Pero... Cuando tú te das cuenta, tú dices como que diablo. Cuando tú piensas ahora en, como profesional... Tú dices, wow, como que, wow, ¿me entiendes? Como que, bueno, nosotros empezábamos en los caseríos, a De La Gueto, le cobrábamos al principio 60 pesos por party en caserío. Y hacíamos 3 en una noche, ya, 180 pesos.
180 pesos.
Pero para ese tiempo vivíamos con nuestros papás, no había miles, sí, no hay gasto, ¿me entiendes? Era como que, súper,
para el bolsillo. Para irse a beber y sacar a la jeva para el
sitio. Papi, tú sabes, a explotarlo.
A reventarlo.
Pero me viví todo eso, Cosculluela. De momento estábamos con los 3 a la vez.
Ah, so, ustedes llegaron a estar Dela,
Yo Willy Randy
Cosculluela.
Después eso se une a Yadiel, en paz descanse.
Lo verdad que ustedes bailaron con Yadiel.
Yadiel. Y estábamos de que, papi, todos los fines de semana, gracias a Dios, no nos confligían mucho los shows. Era como que este fin de semana vamos para Venezuela con De La Gueto. El otro fin de semana vamos para Venezuela otra vez, pero con Yo Willy Randy.
¿Y nunca les llegó a confligir un show de un artista con el de otro? O sea, como que nunca se pisaban los
pues
shows.
Pues si supieras que a ese principio no. A ese principio no. Y fue, era como que estaba hecho para nosotros. Era como que tiene que ir así porque es así.
Qué cabrón. O sea, si era como que papá Dios lo... O sea, todo ponía como todo, que van.
Todo era como tenía que ser.
Entonces, dándole un poquito para atrás, me dices que tú quieres mucho a De La Gueto. ¿Qué significa De La Gueto como que en la vida de Víctor?
Es que fueron mis comienzos, yo, igual que él, cuando, como que vivimos muchas cosas, experimentamos muchas cosas nuevas, como que juntos, Colombia,
los primeros. Y él estaba creciendo también para ese tiempo.
Sí, los primeros parties para Colombia, los que viajamos, en verdad, como que uno hace un tipo de bonding que, y es mi primer equipo de trabajo, su mamá también, que en paz descanse, nos quería un montón, de donde decían los nenes, como que, y los nenes, su mamá fue a mi baby shower. Ella fue al cumpleaños de mi mamá en casa, ¿me entiendes?
Sí, había una relación ya más seria.
Y fue bien especial, de verdad, cada vez donde quiera que lo veo, lo abrazo, lo saludo, y siempre soy agradecido con todo el mundo, con todo el que yo veo, que me dio la mano en algún momento, de eso no se me va a olvidar nunca.
Pero eso que dices está bien cool, mano, porque ser agradecido yo creo que te deja muchas puertas abiertas también.
Siempre.
O sea, y la gente también cuando es genuino, o sea, cuando es de corazón, la gente nota eso. O sea, y tú crear, obviamente, me estás hablando de que había una relación ya, ¿verdad? La mamá de él, ya había una relación grande.
Sí, de hecho, eran todos los parties con él y compartíamos demasiado tiempo juntos. Como que ya era como que llegamos, cuando vayamos para los parties, para casa de La Gueto, con el casa de la Maya. Ahí nos reuníamos todos, hasta comíamos y todo, ¿verdad?
Qué duro.
Súper cool.
Qué duro. Entonces, Joel y Randy de La Gueto, Cosculluela, a los 3 a la vez, y Yadiel. Háblame un poco de eso, mano, porque yo... para el tiempo que Yadiel estaba como que bien, bien pegado, yo sí estaba, o sea, ya yo bailaba y qué sé yo, pero ya no estaba todavía como que dentro del meneo este de los artistas. Y mucha gente dice que él tenía un talento, o sea, a otro nivel, o sea, que Yadiel era...
Una voz brutal, ¿verdad? Él...
No te preocupes, mete mano, que yo sé que esto es hablando aquí.
Sí, papi, ya.
tenía... Dicen sí, que la tenía, ¿sabes? Como que...
De verdad que fue bien lamentable lo de él, porque él venía con un disco nuevo y yo sé que iba para arriba otra vez.
So, tú para el momento que le pasa lo que le... ¿Verdad? Que él fallece, tú todavía estabas en el equipo de trabajo
de él. No, porque ya él se había quitado de cantar.
Oh, de verdad.
Él estaba por allá afuera viviendo, que se había quitado de cantar como tal. Y parece que venía con un comeback, con un disco nuevo.
Y ahí le pasa entonces esto. Wow.
Recuerdo que él subió una foto, algo así, era de una motora. Y creo que se fue ese mismo día en la motora que tuvo el accidente.
¿Y cómo, verdad, si se puede hablar, cómo tú te enteras de eso?
Por las redes. Por las redes. Así que como con él yo trabajé, pero como que no tuve mucha relación así como con De La Ghetto, con Joey
Randy. Sí, más cercano. Nos
pasábamos ensayando en Live Music, que creábamos allí los shows con ellos. Con Yadiel era como íbamos, ejecutábamos y ya. Bueno, tanto así que no confligíamos los shows, que una vez fuimos al Maratón de San Blas en Coamo. Era un día un artista, viernes, sábado con uno y domingo con otro. Fuimos los tres días.
Diablo.
Con tres artistas diferentes. Que era como que ahí. No, sí, que no fueron todos el mismo día. Y en verdad eso estaba duro y teníamos una estamina cabrona para ese tiempo también.
No, pero es que imagínate. tres shows, tres días diferentes. La gente no sabe, ¿sabes? Mucha gente no sabe esa época en específico de cuando el reggaetón tenía como que mucha gente como saliendo y el género estaba como que explotando. Yo digo que la generación de ustedes, Eric, tú, los Gaby Grillasca de la vida, o sea, toda esa gente que vivió como que esa generación, para mí cogieron un tiempo bien importante del género, porque era en el momento donde el género estaba como que boom, como que dando ese boom. ¿Era fácil o había algún tipo de tensión cuando uno iba a estos shows con estos artistas? Porque siempre lo que se habla es como que, por ejemplo, la gente siempre utiliza el ejemplo este del Fadel. No, que estar con el Fadel era una tensión brutal porque él llegaba con el combo, no sé qué. ¿Realmente eso pasaba? Como que cuando habían tarimas que ustedes hacían que era como que anda para el carajo.
Llegó
aquí, como
a pasar que... porque...
Cuéntame algo si te acuerdas, ponle, por favor, así como ponle
un party a un caserío, íbamos con Coscu, pero antes en la tarima estaba Ñengo. ¿Me entiendes? Yeah. Cosas así, para ese tiempo de la tiradera. Entonces se bajaban, estaba el combo de aquel, el combo del otro, pero igual en la calle hay reglas y no pasaba nada.
Hay unos códigos, exacto.
Sí, pero era cabrón porque primero está aquel tirándole la tiradera a aquel, nosotros en el camerino. Y mira, vamos ahora. Ah, chico, ¿verdad? Cosco se ha mandado después. Cosco, mira, sí, griten esto aquí, allá, para que lo escuchen Ñengo allá donde está. Ah, chico, en verdad era tenso.
¿No temían como que, qué sé yo, digo yo, ¿verdad? Exagerando aquí, como que, diablo, puede pasar algo aquí, como que.
Mi momento más tenso, en verdad, fue en Martes de Galería.
Cuéntame la historia de eso, por favor.
La perla. Estamos bailando con De La Ghetto, es Pistolón. Frontera, ¿por qué andan con las pistolas? Entonces, yo miro para atrás y de verdad que todos los que están atrás de mí todos tienen las pistolas aquí arriba. Están todos con pistolas allá, así. Frontera, ¿por qué andan? Y yo como que, diablo, como que bailando con él y como que los miramos y seguimos bailando y de momento uno empezó, ¡pah! Soltó uno, papi, y empezaron todos a tirar tiros ahí detrás de nosotros. Y nosotros bailando y como que... pestañeando como que por cada ruido, pues papi, eso suena duro.
Eso suena bien duro, entonces los tenías acá atrás.
Entonces miro para arriba en los edificios y hay gente en el techo trepado con acas tirando para el agua, para allá, para el mar. Y como que diablo, de momento fue un corre y corre, como que todo el mundo dijo, espérate, que eso va a bajar. Papi, un corre y corre, de que todo el mundo a esconderse, a meterse bajo el techo, porque todo el mundo, en verdad, yo creo que después de ahí fue que le pararon a los Martes de Galería.
Yo, es que eso paró como por, yo imagino que tiene que haber sido por
empezó
eso también.
Empezó hace poco otra vez, pero yo entiendo
hicieron como un evento.
Yo entiendo que fue por eso así, porque en verdad fue feo.
Siempre pasaban como que cosas así, es que yo nunca
pues, llegué por lo menos ahí. Por lo menos esa vez que yo fui pasó eso, pero no, que yo sepa otras cosas así no... De lo que yo estuviera.
Creo que era.
Pero...
¿Y los tipos trepados en el
en
stage?
En la tarima, sí. Porque era una tarimita que había en cemento allí mismo. Ajá. Ellos estaban todos trepados ahí, parados detrás de nosotros, así.
Y tirando.
En un residencial estuve también como que yo me molestaba porque en los residenciales se meten todos esos títeres ahí y no te dejan bailar. Y tú como que ya hablo, como que no me puedes decir nada porque había uno con un rifle, me acuerdo, de esos de tambor, y estaba así y me hizo así con la punta del rifle en el pie. Yo dije, este tipo se le iba a zafar un tiro, me, no bailo más nada, ¿me entiendes? Me dio con el, en el pie ahí con eso y yo, ay Dios mío. Llegué a verse le daba el gatillo, mira, yo estaba de que... Pero son cosas que, hay muchas cosas que yo viví antes que si me dicen para hacer la hora yo no me atrevo, ¿me entiendes?
Como por ejemplo eso.
De verdad que nos arriesgamos en muchos sitios. Sí.
Y después de eso fue que entonces tú, ¿con quién fuiste después? O sea, ¿tuviste después con Jay Álvarez fue que estuviste después?
Jay Álvarez fue porque Jay Álvarez lo tenía... Nio García, él era bailarín.
Nio García. Exacto, era bailarín. Che Robótico.
Él estaba con Alfa. Entonces ellos me jalan para allá, para que yo baile con ellos. Porque ellos tienen este proyecto que él estaba cantando, para cuando ellos se fueran, que yo me quedara con el guiso.
El coreógrafo era Nio en ese momento.
Era Nio y Alfa, eran ellos dos.
Ok.
Entonces ellos siguen con lo de ellos, y yo me quedé con eso. Y ahí fue que empecé a coreografarle a Álvaro y a darle duro, y a coreografarle a Nio también. Yo le hice al principio del show de Nio, todos los bailes y todo eso, era de ahí.
Fuiste tú.
Ahí, con él mismo, que él también montaba sus creaciones y yo montaba y él me decía, no, vamos a hacer esto aquí, no, vamos a cambiar esto. Como que era entre nosotros mismos ahí en, donde era el estudio de Nelson, en Carolina.
En Carolina.
Y ahí nos pasábamos, estaba el estudio y ahí mismo montábamos, así mismo hacíamos todo.
So, entonces, tú coges el guiso cuando Nio empieza con la vuelta de él de empezar a cantar. Y entonces ahí, tú fuiste coreógrafo de Jay Álvarez un tiempo. ¿Y cómo es que tú transicionas a ser corista?
Pues mira, ser corista no fue algo que yo siempre dije, yo quiero ser corista, este es mi sueño, yo quiero cantar. No, okay. Nunca. Nio me ofrece la oportunidad, ¿me entiendes? Como yo estoy con él desde cero, dándole a los bailes, y me dice, oye, ¿y por qué tú no eres mi corista? Dale, vamos allá, ¿me entiendes?
Sin saber a qué diablo tú ibas.
Ah, yo a todas estas, yo de canto no sé mucho, yo no sé nada. No sé nada, yo sé soltar lo que me salga, ¿me entiendes? Y como yo dije, yo llevo años trabajando con artistas, yo sé lo que hacen los coristas, yo sé lo que hace el DJ, yo sé lo que hace el production, yo sé lo que hace el luminotécnico. Obviamente no sé su trabajo, pero sé lo que...
Si hay una referencia, sé porque obviamente estar tanto en tarima.
Por eso ahora mismo hay tanto bailarín trabajando producción. ¿Me entiendes? Hay muchos bailarines trabajando producción porque tú cachas todo, tú aprendes de todo.
Qué duro. Entonces, te metes sin saber nada.
¿Ah?
¿Recuerdas ese primer show que hiciste como corista?
Fue un parisito en un chinchorrito que había por ahí en Guaynabo, yo no me acuerdo ni cómo se llama. Y sí, estaba como que nervioso, pero estaba bien pompeado. Yo siempre que voy a hacer algo, yo le meto el 100, como que yo siempre quiero hacerlo bien. Igual, tampoco es que le metía cabrón, ¿me entiendes? Ahí no te la doy.
Digo, pero espérate, yo voy a hablar ahora de lo que yo escuchaba en ese momento. Tu nombre sonaba mucho dentro de los coristas, era como que a ti te tenían un respeto, porque yo escuchaba, no, el cori, esto, aquello, este la tiene, no sé qué. Hubo un momento, yo no sé si tú te acuerdas, hubo un momento en las redes, que no sé si era como una competencia o algo, pero yo sé que hubo un momento en específico que cada artista como que empezó a roncar como que con el corista que ellos tenían.
Sí, fue.
¿Por qué eso pasó?
No
¿Qué
sé.
¿Qué fue lo que pasó ahí?
Creo que fue... De verdad no me acuerdo quién fue el que empezó, porque empezó como que a darle la oportunidad de hablar a la corista, como que le dieron un espacio para que se abrieran, no me acuerdo qué página fue. Y cada uno pues grabó su video, si el corista de acá, y yo me tiré el mío, y también.
Yo me acuerdo de eso, o sea, tengo un recuerdo vago, pero me acuerdo.
Y yo dije roncando ahí. Pero era por estar en el... Yo estaba ahí, ¿me entiendes?
Claro, por estar en el mix.
Yo estaba ahí, entonces a mí, yo decía, yo canto, yo bailo, y yo ronca, ronca, era cabrona. Y eso me gustaba con Nio, porque nosotros teníamos pasitos que hacíamos, ¿entiendes?
Él siempre ha bailado de todas las... Sí, siempre integrado un baile en su... ¿Y qué cambia, Víctor? Como que, obviamente, no es lo mismo tú estar en una tarima como bailarín, que tú no tienes ni que abrir la boca, ni, ¿sabes? Hay muchas cosas que son distintas. ¿Qué era más fácil, si lo ponemos en una perspectiva? ¿Hacer corear o bailar? ¿Qué se te hacía más fácil?
Corista.
¿Por qué?
Tú no sudas.
tú no sudas.
Tú no sudas. Tú, papi, tú estás, puedes estar de aquí para allá y lo que haces es leve porque tú no estás cantando el tema completo, tú le estás ayudando en los highs.
Sí, reforzando.
Sí, reforzando y ya, como que no es algo que tú estás ahí matándote, dándole allá. Eso. Como que era más fácil por eso. Tú puedes hacer más show en la noche y tu estamina sigue mejor.
No, sí, estás más tranquilo.
No es lo mismo un show y saliste y algo, tengo que comer, tengo que comer.
¿Y tenías como que alguna referencia de coristas ya establecidos o como que tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo voy a implantar mi estilo y voy a hacerlo al flow que yo,
pues
que
mira,
yo crea.
Realmente, como que yo nunca encontré el... Como que mi voz como tal, como que nunca encontré la perfección en lo que estaba haciendo.
Ok.
Como que yo sé por lo que he visto de los coristas con los que he trabajado, pero de buscarlo de otra persona, no, mi referencia era Nio, que me decía, mira, no, hazlo así, hazlo más bajito, hazlo más alto. Como que
era el que te coachaba.
Él me coachaba, él me enseñaba y por eso a veces yo le decía, mira, pero si no es así, pues dime cómo es, porque yo no sé, ¿me entiendes? Como que dime, ¿qué
sí,
hay
que
hacer?
Tengo que hacer.
Sí, como que tú, si, este es tu show, si tú quieres esto, ¿cómo tengo que hacerlo? Tú dime. Ah, pues sí, súbelo, bájalo aquí.
Y a yo, este pues, highlight acá, como que aquí como que te quedas
sí,
callado.
No, aquí no, nada. Aquí no, aquí sí. Entonces, pues ahí pues, nos fuimos acoplando.
Qué duro, ¿sabes? Pero pensé que ibas a decir que se te hacía más fácil bailar. Pero si me dices que entonces era como
no,
que corear.
Sí, corear era más fácil.
Y no te daba ese nervio como de, mano, tengo como que abrir la boca aquí, yo nunca he hecho esto. Como que, a mí me daría
es que a mí
como
me gusta. A mí me gusta coger el micrófono y hablar. Yo me envuelvo. A mí, yo hasta trabajé una vez en algo de niños, que era como un grupo, se llamaba Family K, que era un perro, o el otro, era un montón, y en verdad esa vez yo hice un show en una convención de Selecto, y yo cogí el micrófono, que no tenía ni que cogerlo, y me preguntaron algo, y yo me extendí todo. Como que yo me hice a la gente reír, como que a mí siempre me
¿No te da miedo esto?
No, me da más miedo otras cosas, como que a veces voy a un torneo de taekwondo y tengo que competir en forma. Como que eso me puede dar más miedo.
Me ponen estrés.
Pero sí, lo que me daba miedo, en verdad, y le da miedo a todo el mundo, es hacer un blooper y ahora te suben y te queman, te hacen memes y tal.
Que ahora las redes están más fuertes, antes no había nada de eso.
Ahora no hay break.
¿Y eso tú no crees que fue? Digo, no sé realmente, si lo puedes hablar, lo hablamos, si no, no, pero esa no fue como que una razón por la cual ya como que tú desististe, o sea, dejaste de hacerlo.
No como tal.
La presión de las redes, como que la presión mediática.
No, fíjate, no. Yo ya no lo hago y es porque Nio tiene otro corista.
Ok.
¿Entiendes? Yo estuve con él un tiempo, pero fue que pasó unos problemas ahí internos.
Está bien,
pero
no
son estúpidos,
ahí.
En verdad son unos problemas estúpidos de unos comentarios que yo hice en las redes. Entonces, como yo estaba de corista, entonces podía perjudicar otras cosas, pero yo no sabía esas cosas. Y fue como que tuvimos ese roce con Movie. Que el roce en verdad era con Movie. Y,
wow.
Y fue como que no fue ni que me votaron. Fue que me enteré que ya no estoy ahí. ¿Me entiendes?
Sí, como pap.
¿Viste
algún show a lo mejor o algo?
Un video en Instagram de un ensayo. Y yo como que, adiós, mira, así se supone que esté yo. Y yo le escribí a Nio, mira, Nio, me votaron y no sé nada, habla claro. No, que no estás votado, pero papi, así ha seguido. Y de esa para adelante yo, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, voy a hacer lo mío, esto no era lo mío igual. Yo igual tengo a mi compañía en Escaping, que yo siempre he hecho patio. Y igual Nio me ayudó en eso, Nio me hizo el préstamo para comprarme la guagua. Y yo se lo pagué con trabajo para atrás. Y si te das cuenta, yo, la mayoría de las cosas que yo he hecho son arte. El landscaping es arte. Para mí es arte. Yo cojo un trimmer y yo haciendo cerquillo, yo me creo que estoy dibujando. Y yo, papi, yo le doy, y eso es lo que me gusta, el before and after. Yo cojo los patios bien pelos y los dejo bien acicalados. Y no me voy hasta que esté bien acicalado. De que hay una hojita cuando me voy, no.
Si tú eres como bien...
Sí, me encanta eso.
Usamos
así
la palabra a veces místico, como
sí,
que bien perfeccionista.
Maniático. Y sí, yo me acuerdo una vez que estaba en un hotel de chamaquito y había la mesa de cristal estaba así. Así soy yo.
So, OCD, OCD.
Como que me gusta ver las cosas y que eso es lo mío.
¿Te hubiese gustado hablar esa situación con Movie? En su momento,
nunca
como que
tuve,
mínimo por lo menos como que que te dejara saber qué fue realmente lo que le molestó.
No, yo sé qué fue lo que molestó. Aquí, en verdad, fue una estupidez. En verdad, es que lo que pasa es que yo por las mañanas, yo soy otro primero. Por las mañanas yo como que siempre tengo como que este mal humor normal. Pero casi me he dado cuenta de eso con el tiempo, porque casi siempre por las mañanas, las veces que me daba con escribir cosas en las redes, era por las mañanas. Por la mañana, porque quiero escribir, quiero comentar y veo algo y quiero decirlo. Y de verdad fue una estupidez, brother. Ozuna escribió algo en él escribió algo, Molusco lo comparte.
¿Quién es que?
Ozuna. Ozuna. Okay. Escribió algo, yo no sé en dónde, en su página o algo. Molusco lo comparte. Y fue que él escribió algo mal, bien mal escrito, ortográficamente mal escrito. Y yo escribí como que, coño, bueno, todos los comentarios que habían ahí decían lo mismo que decía el mío. Como que, coño, qué bueno que sabes cantar, porque en verdad ortográficamente estás bien malo.
¿Eso fue lo que tú escribiste?
Algo así, no fue exactamente así, pero fue algo así.
Okay.
Y todos los comentarios eran igual. Entonces Movie lo ve. Pero que Movie está cuadrando Travesura Remix con Ozuna. Y yo no sé eso.
Ya sé por dónde va la línea.
Entonces, él le escribe.
Se le podía dañar el negocio.
Él llama a Nío, mira, cabrón, que estoy haciendo esto, para que ya hables con Víctor, que escribió esto, y Nío me llama. Y yo, pues dale, cabrón, yo lo borro. Tranquilo, lo borré. Pero de eso que lo borré, y no pasó nada, porque nadie vio, cabrón, de todos esos comentarios, ¿quién carajo se va a meter a mi página? Pero como yo soy corista Nío y lo hice en mi página, pues tú sabes.
Claro. No, ya había un negocio de por medio.
Yo lo entendí, pero como que fue algo que se pudo haber arreglado, entiendo yo, hablándolo, que evadiéndolo y ya. Fue así, como que se evadió el problema y ya se acabó.
Sí, o enterándote de la manera que te enteraste, que ya no estaba trabajando. Que a mí me, digo, sí, ¿verdad? Me parece, ¿tú nunca has hablado esto con Nío?
No.
¿Nunca?
No, como que así sentarnos a hablarlo bien, no, como tal, no. No se lo ha dicho a nadie, así
como
tal.
Hoy por hoy tú no tienes relación con él.
Yo le hacía el pato y eso, ya no se lo hago ni nada. La relación que tengo es, en verdad no tengo relación con él. Ya no nos hablamos hace tiempo. Como que si lo veo, si nos vemos, nos saludamos y la cuestión como que, pero no es que hay una enemistad ni nada. Fue como que, igual cuando tú no sintonizas ya con una persona, como que ¿para qué?
Yo te
¿para
entiendo.
¿Para qué forzar? Claro. Como que si ya no sintonizamos, pues ya, tú estás acá, yo estoy acá y cada cual está en su...
Y tú lo ves como una etapa.
Sí, exacto, es una etapa. Yo tuve una etapa, él me ayudó, yo le di las gracias, como que digo, yo soy agradecido siempre, él me ayudó a sacar la compañía de Escape y todo, yo le pagué a los chavos para atrás, el préstamo, todo, en verdad, y como que nos quedamos ahí, ya, pues está bien.
Dale. Pero que está cool que lo digas, ¿sabes? Que reconozcas que realmente en un punto dado de tu etapa, él te ayudó,
sí.
Que el negocio obviamente pues fue gracias a que él también te apoyó en ese sentido, eso que es cool. Lo que yo veo es que no hay hard feelings con él. Es como que, pues, pasó esto, fue una etapa, como tú bien dijiste ahorita, no era algo que yo soñaba como que hacer.
Sí,
y hasta ahí lo dejamos. Qué cool. Digo, gracias, ¿verdad?, por compartir eso, pues yo sé que a lo mejor son cosas que tú habías contado esto antes.
No, y lo más probable es mucha gente se va a enterar ahora de esto. Pero de las razones como tal, porque a mí no me gusta hablar de los problemas por
ahí. Sí, por ahí.
Pero siempre estoy agradecido de él y toda la cuestión. De verdad, a mí todo, me gustó la etapa, me la disfruté, me la viví, vacilé y ya.
Digo,
ahora estoy en otra, ¿me entiendes?
Me imagino que estás como que hasta cierto punto también orgulloso de lo que él ha podido lograr, ¿sabes? Como
sí.
Que tú vienes, tú lo, cabrón, tú prácticamente te criaste con él, ¿sabes? Vienes desde ser bailarines. ¿Sabes? Como que ver lo que él ha logrado también, yo imagino que tiene que haber sido como
sí,
que...
Sí, hacho, seguro que sí. Yo estoy contento por todo lo que él tiene y todo lo que ha logrado. Y esto, yo soy testigo de que él se ha jodido por todo eso.
Exacto.
¿Me entiendes?
Tú estuviste en el proceso.
Es cabrón. Fue cabrón.
Qué duro.
Y fue un proceso cabrón. Tampoco fue cuesta arriba para él también, porque, como tú sabes, fue hecho robótico, después filmó como Nío García, como que él...
No, ¿sabes? Como que el patrón de las personas que como que fueron bailarines y transicionan a ser artistas, por lo que yo he visto, tampoco es tan fácil.
No, y no todos tienen éxito tampoco.
Exacto.
No todos tienen éxito. Como que se puede, pero no, en verdad todo el mundo no puede hacerlo.
Qué duro. Víctor, ¿qué piensas de la generación nueva de baile? ¿Estás al tanto de lo que está pasando? ¿El nivel lo ves un poco más arriba? ¿Qué piensas?
pues ha cambiado bastante en cuestión del estilo de baile. Sí te puedo decir que como que subió y de momento se quedó ahí. ¿Me entiendes? Yo he visto como que yo veo todos los bailes, gente sube videos y como que llega el momento que me aburro de ver los mismos pasos. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Como que ya todo el mundo, como que esto es lo que hay. Es que yo soy bien diferente. A mí me gusta ser diferente en el estilo, como puedes ver. A mí no me gusta verme como los demás.
Si no irte por la línea que corre todo el mundo.
A mí, si todo el mundo tiene un recorte, a mí no me gusta hacerme el mismo recorte. Cuidado, si me gusta, cuando dejen de usarlo todo el mundo, pues yo me lo hago. Y es así, yo soy así. Y veo muchas cosas que digo como que no me sorprenden. Como que veo gente que le mete bien duro, pero no. Y es aquí en Puerto Rico, porque se quedó como que vino esta moda de afuera, unos ciertos estilos, se quedaron y ya. Como que no evolucionaron, se quedaron ahí.
Sí, es como siguen haciendo lo mismo.
Hay pasos iguales que yo digo, si tú, todos esos pasos están en TikTok ahora mismo. Eso es otra cosa, el TikTok le ha dado para arriba al baile en cuestión de exposición, pero le ha dado para abajo en cuestión de calidad, porque cualquiera ahora hace TikTok. Sí, bien estúpido, como que...
¿Sabes que los otros días yo estaba viendo, no sé si fue un podcast o algún comentario que vi en algún lado, y mencionaban eso, que como que la persona que lo dijo cree que hay ahora como diferentes tipos de bailarines. Está el que lo hace profesionalmente, que obviamente pues se dedica a eso. Está el TikToker, que se da a conocer por hacer estos TikToks constantemente, pasos sencillos. Y yo hasta cierto punto puedo estar de acuerdo contigo en que sí el nivel, ¿sabes? Le ha dado como que una exposición más grande al baile, porque la plataforma, yo te diría que no sé un porciento exacto, pero la mayoría de la gente a lo que se dedica en TikTok es a esto, a hacer baile. Como que hay diferentes personas que hacen otro tipo de cosas, pero es como un porciento bien bajito. Sí. Todo el mundo hace como que baile, pero sí el nivel como que hasta cierto punto se ve afectado en ese sentido.
No me gusta tampoco ver como que bailarines profesionales que le meten bien duro. Como que los veo que se rebajan haciendo bailecitos bien bobos. Como que esto no es lo que tú das. Como que, y yo entiendo que se hace y se va a virar para que la gente que no sabe bailar lo pueda hacer.
Lo que yo creo es que, digo, y así es como lo veo yo, a lo mejor a ellos no es como que les gusta hacer el TikTok. Pero tú sabes que eso ahora mismo pues es una fuente de ingreso para las personas que están bien trepadas en esa plataforma. Y yo pienso que hasta cierto punto, pues eso es como que, pues, si yo tengo el chance de ganarme, qué sé yo, whatever la cantidad que me vayan a pagar, por pegar un baile, pues ahora mismo el TikTok, nos guste o no, es parte del negocio. O sea, hay mucho bailarín que hasta mismos artistas sacan un tema y le dicen, mira, montame algo, un TikTok que se peguen, cabrón, y hay tanta plata para... como que para impulsar ese tema.
Se van ahí los chavitos, bregan. Pero...
digo, no sé, no estoy defendiéndolos en el sentido de que... No sé si me entiendes, para ellos es un negocio.
Sí, es un negocio, ya el TikTok ya es parte de una promoción.
Exacto.
Sale un tema ya, TikTok, ya eso es parte, eso es se ley. Convirtió en publicidad.
Eso es parte de la estrategia de un tema.
Pero si tú pones un video de este bailarín haciendo un baile bien brutal y pones este bailarín... Esta muchacha en traje de baño haciendo
ahí,
tiene más view que este.
Pero ahí es donde vamos a lo que tú hablas de la calidad y el nivel. O sea, está bien. Yo prefiero entonces que ponga a alguien profesional a hacer esto. Aunque sea sencillo, pero yo creo que no el hecho de tú tener la imagen de un bailarín profesional no devalúa tanto lo que es el arte del baile versus tú ponerle a una muchacha que quizás nunca en su vida ha bailado, pero... tiene unas tetas cabronas o algo así, ¿me entiendes? Se ve bien y pues por ende va a coger view.
La cuestión es esa, que la gente eso es lo más que le da like, ¿me entiendes? Como que tú puedes hacer una pieza cabrona de baile y subirla y la gente, está cool, dale like. Ah, diablo, sí, todo el mundo, ¿me entiendes? Y son bailes, son cosas bobas.
Sencillas.
Son cosas bien bobas, a veces no son ni bailes, ¿me entiendes? Son como que...
Sí, son pasos como que bien...
Siento que se ha subido, pero también se denigra un poco y no... Como que no me veo tampoco así.
Y en cuestión de oportunidades, ¿ha cambiado en algo?
Sí, eso te da mucha exposición. Ahora tú llegarle a un artista es mucho más fácil que llegarle antes. Ahora cualquier, una persona de, por lo menos, por ejemplo, ponle de El Salvador, de allá, viene a hacer un video, y allá se lo envía a un artista internacional y el artista lo ve y hasta viaja.
Y se contactó con la persona
por redes. Es más fácil por ese enlace que crean las redes. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas.
¿Qué tú cambiarías de la industria, si algo? En base a tu experiencia y a lo que tú has vivido, ¿verdad?
Yo, de verdad, yo veo el baile como que diferente ahora en cuestión de profesional, de que esto es un trabajo, de que... Yo pienso que los ensayos deben pagarse adelante, ¿me entiendes?
Que ya hay gente que lo está haciendo, hay todavía gente que no... Pero va por ahí.
Hay gente que lo está haciendo, hay gente que no, ¿me entiendes? Y como que... Yo entiendo que el bailarín se desarrolla en grupos de baile, ensayando, sin cobrar. Pero no entienden que cuando tú llegas al negocio, es un negocio. Ya tú estás trabajando. Un ensayo, tú estás invirtiendo gasolina, estás invirtiendo tu tiempo, que puedes hacer otras cosas. Tú estás trabajando ya, tú estás aprendiendo de algo que vas a ejecutar. Y a veces tú no ves eso. Tú ensayas un mes para un concierto y cobraste, pero no te das cuenta que lo que cobraste fue todo lo que gastaste en ese trayecto.
Sí, reemplazando el tiempo y el tiempo que tú invertiste ensayando.
Estás haciéndolo por la experiencia y ya, ¿me entiendes?
Por tener la exposición en las redes sociales hoy. Porque entonces, para eso es que se utiliza realmente.
A esto es lo que voy. Hay gente que se aprovecha de eso. Hay gente que se aprovecha del talento de la gente y no te pagan ensayo. ¿Entiendes? Hay veces que tú lo puedes aceptar, pero hay chamaquitos nuevos que no saben esto. Yo digo que debería haber una Biblia del baile. Te lo juro, que te diga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o apadrinar.
Manual.
Tienes que hacerlo así, porque si no, hay mucha gente que está guisando, cogiendo chavos atrás de tu talento, ¿me entiendes? Tú estás haciendo tu trabajo y ellos están embolsillándose los chavos. Y eso a mí como que no...
No, y utilizan muchas veces también la popularidad o la imagen que pueda tener X o Y artista para decirte, sí, vas a estar bailando con esta persona. Entonces, te llenan como que la cabeza de ideas y al final del día el bailarín pichea como que la parte del negocio, por ponerlo de alguna manera. Es como que, está bien, si no estoy, qué sé yo, cobrando un ensayo, pero estoy aquí. Esto me va a dar exposición. Como que las redes las voy a tener prendidas todo el tiempo.
Igual.
Y no está mal, pero yo pienso que debe haber, pues, esa parte de negocio tiene que estar más presente también en la industria, porque es lo que tú dices, al final del día es a lo que, es a lo que mucha gente se dedica solamente. Hay gente que vive de eso. O sea, y yo creo que, pues, mano, si tú como artista estás contratando a X o Y persona porque tiene un talento, pues yo creo que lo justo es que tú compenses ese talento de la manera más justa posible.
Como se supone. Es un trabajo.
Yo no sé, de verdad. Yo digo, para mí ha mejorado muchísimo lo que es la industria. Si vamos a hablar 10 años para atrás, la exposición que tiene ahora el baile es mucho mayor.
Sí, demasiado.
Pero todavía siento que a nivel de estructura le falta mucho.
Le falta mucho. Y en Puerto Rico, de verdad, hace falta una sociedad de bailarines que pongan esto así, mira, esto tiene que ser así, así, así. Y creo que se ha intentado, pero en verdad cada cual siempre jala para su lado. Y es que eso es lo que pasa.
Ahí donde está el problema.
Entonces, no siempre están los peseteros, porque eso no falla. El pesetero que te quita aquí, te quita aquel, solamente por le bajan precio al otro, solamente por decir, tengo a tal artista. ¿Para qué tú quieres eso? Si en verdad no estás haciendo nada por el género, por los bailarines, tú lo que estás... Como que trabajando para tu ego, no estás trabajando
por la cultura. No estás aportando nada a la
como
industria
si,
nueva.
Si todos los coreógrafos se pusieran de acuerdo y de verdad quisieran sacar el baile y desarrollarlo y hacerlo bien, se puede hacer. Pero si cada cual sigue jalando para su lado y haciéndolo a su manera, como que... Todo en mi bolsillo, el yo. Entonces, los bailarines no se van a desarrollar bien. Como que si tú empiezas a decirle a un bailarín, mira, vas a bailar aquí, si tanto por ensayo, vamos ya, ¿me entiendes? Tú estás generando dinero, eso es talento, tú estás haciéndolo.
Y hay bailarines de la nueva, porque me consta, que trabajan el negocio distinto. Ellos velan más por sus intereses, en el sentido de eso que habla. Ellos velan que se cobren los ensayos, que la paga sea justa, que si yo voy a dar un taller... Yo cobre lo que tengo que cobrar. Y así como digo una cosa, digo la otra. Hay mucha gente también que abusan de eso. No es que tú no cobres las cosas, porque tú las puedes cobrar. Es tu negocio.
Exacto.
pero tú tienes que ser consciente de cuánto tú cobras, en qué nivel tú estás, si realmente tú mereces ese dinero que tú estás pidiendo. O sea, son muchos factores. Lo que pasa es que volvemos, vamos a lo que tú dices. No hay algo que regule esto. Entonces, todo el mundo anda como que... Pues sí, yo sé que tengo que cobrarlo, pero como no hay algo que me guíe o me estructure, es como que pues yo creo que esto es lo que yo valgo. Y hasta muchas veces yo puedo entenderlo como que sí, está bien que tú cobres eso. Pero hay veces que yo digo, diablo, brother, se te fue la guagua. O sea, es como que sí, tú tienes un talento, tu trabajo vale, pero tú todavía no estás al nivel de cobrar esto que tú estás pidiendo.
Sí, sí.
Y entonces, pues ahí es donde yo digo que pues mi por un lado se la doy y por el otro es como que tienen que ser un poquito más conscientes en ese sentido. No sé, yo tiro siempre la mía ahí, a veces cojo chincha, a veces no, pero...
No, pero es que es la real, aquí se viene a hablar la clara, ¿o no?
Por eso, no puedo tener ensayo.
La hipocresía se deja a otro lado.
Diablo, punchline, para terminar aquí, la hipocresía se deja a otro lado. Mira, Víctor, ¿qué estás haciendo? Además del taekwondo, ¿sigues con lo del landscaping?
Landscaping, estoy dando la landscaping y estoy de instructor de taekwondo, y en verdad...
¿Quieres abrir una escuela, me dijiste?
Sí, esos son mis planes, abrir la escuela, taekwondo, baile y yoga. Eso es lo que viene.
Qué duro. ¿Tienes ya planes?
Eso es lo que viene, ya eso viene por ahí, pero tengo que crecer en lo que estoy haciendo para poder desarrollar lo que voy a hacer. Y de verdad que me encanta. Yo he sido maestro de baile yo fui maestro de baile por 5 años en colegios privados, en academia. Y me gusta más llevar de taekwondo, estudiando taekwondo en residenciales.
Qué duro.
Que es con el departamento de vivienda. Y mi maestro me contactó, me dijo, ¿quieres dar clases? Porque él vio que yo di clases de baile y como que él vio que yo tengo el control del grupo y eso. Y papi, me encanta porque yo le estoy llevando recursos a niños que no los tienen. No es lo mismo que tú dar clases de baile. Eso me llenaba, pero darle esos recursos no solamente del taekwondo, de enseñarle defensa, sino de llevarle lo que es el autocontrol, la disciplina, todos los fundamentos, darle el ejemplo, como que... Eso a mí me gusta más, como que siento que estoy llevando otro mensaje mucho más eficiente. Es otro mensaje. El baile es simplemente entretenimiento y diversión para que aprendas y ejercicio y para que aprendas a mover tu cuerpo.
Para que te mantengas activo.
Pero el taekwondo es más allá de eso. Es un estilo de vida, ¿me entiendes? Que
super, qué duro. Esos son los próximos planes. Escuela de...
Si Dios quiere.
De taekwondo. Así que tocamos madera aquí en todos lados. Esto... Papi, gracias, en verdad.
Yo no, choqué ti,
clase de podcast, brother. De verdad que nunca había tenido la oportunidad de sentarme a hablar contigo y me encantó. Me encantó la dinámica, me encantó todo lo que hablaste. Di tus redes sociales ahí para que, de verdad, cuando abras la escuela de taekwondo, el que de verdad esté interesado en poner a su niño, ellos mismos coger ahí las clases.
En Facebook, como Víctor Centeno y Viking.
Míralo ahí, en Instagram. Ahí lo tienes. Pap, míralo ahí. En Instagram, ahí
para que... Instagram, ahí estamos. Para que vean y se curen ahí, viéndome bailando, dando patadas y de todo un poco.
Haciendo 1000 cosas que tiene ahí en las redes sociales, o que síganlo. Si les gustó, obviamente, este contenido. Si no sabían, ¿verdad?, la historia de Víctor. Si se contó algo que les mega impresionó. Yo te voy a pedir solamente 3 cositas. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo no te voy a pedir más nada. El contenido yo te lo estoy regalando. Yo lo que te pido es esos 3 favores. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y de paso, ve a las redes sociales de nosotros, porque este contenido nosotros lo cogemos así como que, pap, lo trimeamos y lo ponemos por pedacito para que allá pues tú lo veas. Mira ahí, en NPTTV en Instagram y No Puedo Tener Ensayo TV en Facebook. Vive todo el contenido de nosotros. Vamos a seguir haciendo muchas más cosas que vienen por ahí nuevas, que si Dios permite y la vuelta, ¿verdad?, pues se da, se van a enterar aquí también todos ustedes. Así que te agradezco, mano, la oportunidad y que se repita. Sabes que cuando lo que necesites del programa, tú simplemente jala por el teléfono. Mira, papi, tengo esto. Llegas aquí, lo promocionas y hablamos un poquito más de...
Te tiras para el torneo para allá para que...
Vamos. La gente no sabe que yo cogí... Yo creo, no sé si lo dije. Sí, yo cogí taekwondo, esto a mí me gusta.
Debería tirarte a coger una clasecita. Una que otra,
y lo bloqueamos, ¿se puede?
Seguro.
Diablo, a ver si me acuerdo.
Esa es dura.
Eso estaría... Brian, le damos. Eso estaría bien duro.
Es buena, vamos a hacerla.
¿Dónde estoy? Estoy acá en... Me voy a comprometer a cuadrar esa vuelta. Lo vamos a bloguear y lo vamos a presentar aquí en el canal para que... A ver si me queda.
Seguro
nada
que
más
sí.
Nada más para ver.
Allá, dale, seguro.
No está mal. Digo, la cinta yo creo que ya me queda. Me la puedo poner aquí como... como...
No, pero ya, ya, ese es tu rango, eso es un achievement tuyo. Ya.
Eso es un achievement, papi. Cinta negra, primer dan, ¿qué pasó? Habla ahora.
Yo voy por ahí, si Dios quiere.
Para que sepa. Así que, papi, te lo agradezco un montón. Gracias por venir. Ya tú sabes, compártelo, suscríbete, dale like. Te agradezco el apoyo. Comenta allá abajo la parte que más te gustó. Si conocía de Víctor, coméntalo. Y si no, y si te gustó, también comenta, porque yo los leo y los contesto toditos, así que...
Y si no te gustó y quieres hablar mierda, también escríbelo ahí, fíjate.
Escríbelo, porque yo lo voy a ver, te voy a contestar y posiblemente Víctor esté pendiente y también te mande un saludo, te mande fuego, otra cosa por ahí. Así que gracias a todos ustedes y yo los veo en otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gracias. Claro que sí, podcastazo. ¡Qué duro!